Bueno, muy buenos días. Son 40 los minutos que pasan sobre las 8 de la mañana y, como decimos, hoy tenemos asuntos de verdadero interés. Ayer el Pleno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario nos tuvo hasta prácticamente las 11 de la noche pendientes de 23 polémicos puntos. Entre ellos, algunos no contaron con el apoyo de todos los miembros del grupo de gobierno. Vamos a ver cómo terminaba el Pleno, como decimos, con un verdadero desgaste, no solamente para los miembros del grupo, sino también de la oposición, debido a esas más de 6 horas en las que se estuvieron debatiendo y en una sesión en la que, de forma atípica, acudía la ciudadanía, pero acudía para reivindicar sus derechos. Hablamos de los colectivos animalistas con respecto a lo ocurrido en los últimos tiempos en La Perrera, y hablamos también de los taxistas, aquellos representantes de esas tres plataformas que están en contra de la subida y de que Puerto del Rosario siga sin la ampliación de licencias para taxis adaptados. Este fue, pues, prácticamente el broche de oro a un pleno que demostró las grietas, las fisuras y los desacuerdos internos.
La urgencia de la misma, la gente que viene de fuera.
Sí. Hola, señor alcalde, traemos a pleno sobre la mesa de la comisión, pues la desinformación de las evaluaciones que había en la legislación de la RPG y en lo que.
Sí, doña.
Si le aconsejar al punto cero sobre la mesa, no se llevó a la comisión.
Exacto.
No se llevó, incluso la portavoz del punto al alcalde, porque la había llevado por ustedes en un correo electrónico.
Son las desestimaciones sobre esa RPT presentada por la concejala de personal Peña Armas, con alegaciones en ese momento del grupo de coalición canaria, que, bueno, recordaba al alcalde que no se había llevado al órgano pertinente, y con una aprobación definitiva en la que David Perdomo, primer teniente alcalde, concejal de Nueva Canarias, concejal de festejos, de participación ciudadana, de desarrollo local, bueno, pues no cumplía con el voto del grupo de gobierno y se sumaba a la oposición. Una votación que, por tanto, perdía el grupo de gobierno. No fue la única. También con respecto a las licencias del taxi, Lili Concepción, de Podemos, se alejaba de la opinión popular del grupo de gobierno. Bueno, esto fue algo de lo que ayer pudimos presenciar, no solamente nosotros, sino, como les digo, esa cantidad de ciudadanos que ayer no se movieron del pleno y que incluso llegaron a participar. Hemos invitado a miembros del grupo de gobierno y también a miembros de la oposición. Han sido los de la oposición los que han querido hoy acompañarnos. Marín Travieso, gracias por estar hoy con nosotros. Franco, de Coalición Canaria, muy bienvenida, que hace mucho tiempo que no la veíamos también por aquí. Águeda Montelongo, gracias de nuevo por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Ignacio Nacho Solana, del Partido Popular, gracias también, que además estuvimos ayer escuchando intervenciones de todos los concejales. Entre ellos, Travieso, usted había presentado una moción para pedir la retirada del acta de José Herrera, que finalmente pidió que aquello no prosperara. ¿Por qué?
No, la retiramos para plantearla en un pleno posterior.
Bueno, quiero conocer el balance de un pleno que ha sido, como decimos, muy polémico, y donde a escasos meses de las elecciones esos 5 grupos han mostrado grietas evidentes. ¿Cómo se fueron ayer ustedes a casa? Porque una cosa es que la oposición combata al grupo de gobierno, pero aquí estamos viendo que el propio grupo de gobierno se está autodestruyendo a sí mismo. Nacho.
Pero, buenos días. Nuria, la verdad que era de esperar. Llevábamos mucho tiempo ya desde la oposición diciendo que la mayoría de gobierno estaba resquebrajada, había diferencias notables dentro de la mayoría de gobierno y la división interna ya era palpable. Además, lo puede ver la ciudadanía. Cada uno desde hace muchísimo tiempo, cada uno hace la guerra por su cuenta, solo se preocupa de su concejalía estanco, sin preocuparse y sin hacer trabajo transversal entre concejalías. Y al final eso lo que está haciendo es dificultar el desarrollo normal y el proyecto de ciudad que tendría que haber existido sobre la mesa, de un proyecto de ciudad no para 4 años, sino para 10 o para 12 o para 15, sobre todo empezar a implantar los cimientos, ya que teníamos una oportunidad de oro, quitando la regla del gasto, teniendo el dinero en las arcas públicas más que en cualquier otro momento de la historia. Por lo tanto, el ayuntamiento tenía todo para empezar a crear un municipio y una ciudad en condiciones y con carácter. Y al final nos hemos dado cuenta de que nuevamente ayer se demostró que lo que veníamos diciendo y reclamando todos los vecinos, de que la mayoría estaba totalmente dividida, ayer lo pudimos ver una vez más en el Pleno.
¿Ustedes sabían que David Perdomo iba a ponerse del lado de la oposición en el último punto?
No.
Era un run-run que existía y parece que el alcalde, bueno, pues tuvo en el último momento una actitud como que desconocía, ¿no?
Sorprendido,
sí. Efectivamente.
Existía el rumor, pero nosotros no teníamos la certeza de que al final, porque en otras ocasiones ha existido, no a lo mejor con la figura de David Perdomo, sino con algún otro de los miembros de la mayoría de gobierno en el que en algún punto un poco peliagudo, se nos ha dicho que alguna parte del gobierno se iba a poner de perfil y al final llegaba el momento de la votación y todos votaban al unísono. Por lo tanto, al final nosotros como oposición tenemos que hacer nuestro trabajo de fiscalización y de...
Bueno, se lo están poniendo muy fácil, ¿eh?
Totalmente.
Se lo están poniendo muy, muy fácil. Águeda.
Bueno, yo en primer lugar resumir que
acérquese el micro, por favor, sí, un poquito más.
Disculpe. Gracias. Yo en primer lugar resumir que el gobierno del Ayuntamiento de Puerto Rosario ha perdido la mayoría y ahora mismo se encuentra en minoría y dentro de esa minoría fracturado hasta en dos divisiones. Por lo tanto, yo llamo a la responsabilidad. Decías cómo te sentías, cómo nos sentíamos. Yo particularmente que me gusta la política y que creo que en la política municipal es la base de toda la política y de toda la democracia porque es el contacto permanente con los ciudadanos. Yo ayer me sentía triste porque nos encontramos en una institución en la que hay un montón de dinero, te lo llevo diciendo tiempo, el ayuntamiento tiene remanentes y dinero en los bancos y la gente pasando necesidades porque ahora se están aflorando esas necesidades y resulta que hay una mayoría de gobierno que ya no es mayoría, se han quedado en minoría y en segundo lugar los que se quedan es más propio de un juego de roles porque tú decías que no los ponen fácil, no, es que no necesitan oposición, la tienen dentro. Entonces, a mí lo que sí me entristece es que lo llevamos diciendo y también tenemos que ser corresponsables nosotros, los que estamos aquí hoy poniendo en eso de evidencia. ¿Y qué le vamos a trasladar al ciudadano? ¿Que vamos a ir pleno tras pleno a presentar una moción y a decir que mira, que están divididos y que esto es la capital, esto es Puerto del Rosario, esto hay 50 millones de euros que gestionar? Esto es una ciudad que no se le asfaltan sus calles, que no se le limpian sus calles, que no se hacen las grandes infraestructuras que necesitábamos en esta legislatura y que esto se acaba llenos de dinero y sin hacer las cosas. Entonces yo también llamo a la responsabilidad, a lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y ayer le ofrecíamos mano tendida al gobierno, pero creo que no es suficiente, porque no entienden que las bases prioritarias de la política, como es consensuar, hablar con los vecinos. Ayer ni siquiera tuvimos el rol de oposición, reconozcámoslo. Quien hizo el rol de oposición ayer fueron los vecinos, que se plantaron en el Pleno. Y esta es la reflexión que tenemos que hacer como oposición. ¿De verdad queremos salvar el ayuntamiento o nos vamos a quedar en la anécdota? Y eso es lo que yo planteo.
Bueno, efectivamente, creo que es la primera vez en esta legislatura que tantos vecinos han acudido a un pleno de tres colectivos totalmente distintos. Es decir, no hubo comunicación entre ellos para poder enfrentarse a acudir a un pleno y pedir la voz. Quiero pedirles que se pongan los auriculares, por favor, porque al otro lado tenemos a un representante que ayer, cuando escuchábamos sus palabras, estamos hablando de Antonio, representante de la plataforma El Taxi es para Todos, bueno, pues nos recordaba... y ustedes que han estado allí, pues la misma petición, la misma demanda que llevan haciendo estos representantes de taxistas desde hace ya más de una legislatura. Estamos hablando de 10 años en los que están diciendo que la cobertura de taxis de este transporte público en Puerto del Rosario es insuficiente. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
De forma muy breve, ¿qué te pareció la respuesta ayer del Pleno ante esa iniciativa que ustedes han tenido para poder trasladar, en este caso a este grupo de gobierno, lo que parece que además Juan Jiménez conocía de sobra?
Bueno, primero manifestar nuestra sorpresa, porque en principio se supone que iban a ir las 9 licencias adaptadas, que tanto tiempo llevan reivindicándose, Y sin embargo, pues bueno, lo que se propuso fue una moción que lo que hacía era hacer incluso más inaccesible, si cabe, el transporte este, estando supeditado a la exclusiva tarifa número 3, que es interurbana, que consideramos que es injusta y que se va a convertir con ello la capital de Fuerteventura en la primera en perder la concesión de ese derecho que le da a poder regular la tarifa y ser la capital más cara o el servicio de taxi más caro de todas las Islas Canarias. Es una pena porque podían ser pioneros en contar con el 15% de taxis adaptados y ser pioneros en ese sentido en las Islas Canarias y no por lo contrario. Es decir, la dirección que parece que se está llevando ahora es que el taxi sea cada vez más inaccesible que no lo contrario. Atendiendo, entendemos, a que se tanto la oposición como el propio grupo de gobierno parece que están más orientados a satisfacer la ambición de un grupo reducido, de, en este caso de taxistas, que no todos, porque es grande el grupo y está formado tanto por asalariados como propietarios, hay asociaciones, pues se puede contentar a un pequeño grupo que están privando de derechos y cada vez alejando más al ciudadano de ese transporte público que es muy necesario y que es el único que es capaz de llevar a una persona de puerta a puerta.
Antonio, estamos igual que hace 10 años, básicamente.
No, ahora estamos peor, porque hay que recordar que hace 10 años había 35.000 habitantes y ahora, no sé si es cierto lo que dijo el otro día el señor alcalde, que rondaban los 45. No lo sé porque ese es un dato que ha dicho el propio alcalde. Pero vamos, seguro que hay 42.000, eso es algo que sí, que yo puedo constatar, y que hay 7.000 habitantes más, que de aquellos entonces había un turismo de cruceros simbólico que se ha podido triplicar, y que estamos batiendo récord y estamos superando los datos que teníamos de 2019. Y no lo digo yo, y las circunstancias, solamente hay que preguntar al pueblo o ver las reseñas que se hacen en internet a través de acerca del servicio que se está dispensando. Y bueno, que haya que las iniciativas vayan en detrimento de los derechos de los ciudadanos, sea cual sea, aunque el ayuntamiento se empeñe en decir que esto va a suponer un ligero descenso en la carrera,
ya,
cuando es imposible que sea así porque se va a emplear una tarifa interurbana que no se ajusta para nada al casco urbano y que es la máxima posible. O sea, aunque quisieran subir más el taxi, no podrían porque ya han llegado al tope. Y eso no es de recibo.
De acuerdo. Pues, Antonio, ahí está la opinión que ayer trasladaban, que como digo, Juan Jiménez conocía perfectamente e incluso, bueno, pues emplazó al informe del Cabildo Insular de Fuerteventura para luego volver otra vez al Ayuntamiento de Puerto del Rosario y esperar en esa opinión unánime que se concedan esas 9 licencias. Veremos cómo acaba el tema. Desde luego que no tiene buen futuro, al menos antes de que acabe 2022. Antonio, gracias.
No obstante, sí. A vosotros, un último punto. No obstante, también he de recalcar que el alcalde y representante del grupo de gobierno, sí, en todo momento, en el pleno, apostó por esas 9 licencias, por hacer todo lo posible, o no sé cuánto habría de cierto en ello, pero sí que es verdad que el alcalde no se cansa de decir que es una necesidad social, que él la conoce de primera mano y que las 9 licencias adaptadas en este municipio son prioritarias y urgentes.
Bueno, pues vamos a ver si además de la buena voluntad se pueden materializar esas nueve licencias. Gracias, Antonio. Abrazo fuerte.
A vosotros.
Gracias. Bueno, María, balance sobre lo que está ocurriendo también con los taxistas y, por favor, no nos olvidemos de los animalistas, de los colectivos de animalistas que están exigiendo una mayor transparencia sobre la perrera municipal.
Pues con el tema del taxi, yo solamente tirando un poquito de memoria, y no sé si los compañeros también lo recuerdan, el expediente para la aprobación de 9 licencias nuevas se iba a llevar a pleno y una hora antes del pleno se nos llamaba para decirnos que se retiraba el punto del orden del día del pleno. O sea, a nosotros no se nos dio ni tiempo a debatir ni a aprobar nada en el pleno porque la propia corporación fue quien retiró ese punto del orden del día. Si no recuerdo mal, fue en junio o julio, no recuerdo bien.
¿Por qué motivo?
Decían que, bueno, que habían, no habían informaciones claras y que, bueno, que el estudio socioeconómico, que nosotros también repetimos que quizás hacía falta un estudio socioeconómico real, porque el que está actualmente creo que acababa la vigencia este año, uh-huh. y no se adecúa a la realidad que ahora mismo tiene Puerto del Rosario ni ninguna otra ciudad después de haber pasado pues un COVID, la inflación que estamos pasando, 20.000 historias. Quizás un estudio socioeconómico actualizado para saber exactamente cuántas licencias hacen falta. 9, 10. A lo mejor hacían falta más. No lo sabíamos. Entonces, nosotros también lo que solicitábamos, un poco también hablábamos, que a lo mejor era importante conocer ese estudio para saber qué cantidad. De hecho, el alcalde ayer nos informaba, y justo en el pleno, o sea, siempre nos enteramos en el mismo pleno, que ese estudio socioeconómico ya llegó al ayuntamiento, que hace 10 días que está en manos del alcalde. Nos enteramos ayer, a la misma vez que todos los vecinos. Y por lo visto, el estudio, según palabras del alcalde, no contempla o no es lo que ellos esperaban. Por lo tanto, aparece que a lo mejor no son esas 9 licencias las que son, si son o menos, no lo sé. Desconocemos el contenido del estudio porque no nos enteramos justo ayer de ese estudio, no nos los han pasado. Y no tenemos ni idea. Lo que está claro es que, por lo menos nosotros, desde el grupo de Coalición Canera, no es que no estemos de acuerdo en la ampliación de licencias, evidentemente que estamos de acuerdo en la ampliación de licencias porque es una necesidad que tiene ahora mismo. Sabemos de las colas que hay en el aeropuerto, de las necesidades incluso de los taxis adaptados, que bien contaba Antonio ayer en el pleno, para la gente que sale del hospital en sillas de ruedas y demás, pero hay que hacerlo bien. Entonces, tal y como está trabajando ahora el grupo de gobierno, que llegan a pleno, le retiran el punto de orden del día, ahora... No sé, están un poco atropellados, no hay un estudio socioeconómico, no se sabe la realidad de qué es lo que necesitamos, qué es lo que no. Y bueno, pero no es que estemos en contra, evidentemente sabemos las necesidades y queremos que se hagan.
No se comparte la información, por lo que estoy viendo.
Exacto, nos enteramos ayer en el pleno, que los compañeros me corroboran la información que estoy dando. El alcalde dijo ayer, incluso en el punto del tema de los taxis, que por fin les había llegado el estudio socioeconómico ese que se había encargado, que coincide con el equipo redactor que tenía el Cabildo, pero que no les gusta el contenido del informe, pero no sabemos el contenido. Nosotros todavía no tenemos conocimiento. En estos días pediremos copia, a ver si nos las dan. Y bueno, ya
bueno,
les contaremos.
Copia también pedía Mayra Marichal, ¿no? Sobre unos papeles, sobre unas informaciones que al final luego también retiró Manolín. Retiró de momento para plenos posteriores.
Sí, era una moción para llevar a Fiscalía un asunto y evidentemente parece ser que no le habían dado toda la información que pretendía, con lo cual lo retiró. Yo creo que el pleno de ayer fue muy, muy significativo, ¿no? Yo lo definiría como el principio del fin, que se está viendo cómo se está desmoronando toda la organización del gobierno. Sinceramente creo que es que se les ha caducado el pegamento. Han tenido que utilizar mucho pegamento durante todos estos años para pegar una por un lado, otra por otro. De ahí se derivan las retiradas, llevadas. Hay muchas cuestiones que los socios de gobierno no están de acuerdo entre ellos y por lo tanto ese es el tema. Yo llegó a un momento en que el pegamento ese que estaban utilizando o se les acabó o se les caducó o algo por el estilo. Y lo de ayer fue, vamos, yo sinceramente, mira que yo años en la política, incluso en la municipal, y nunca había visto un tema como el que pasó ayer. Un miembro del PSOE, que por lo visto estaba en las inmediaciones del ayuntamiento, no fue al pleno, pero el grupo del alcalde. Además que era concejal de
este área, taxistas, sí, del tema de los taxis. De taxis, sí.
No fue al pleno. Pierden el apoyo de la mayoría, porque yo sé que ya no está en el gobierno.
Ahora es oposición, lo dijo su padre el otro día aquí en la radio.
Contra, uh-huh. Y encima, en algunos temas, miembros del grupo de gobierno votan en contra del tema. Las de Podemos con lo de las tarifas y David Perdomo con la inclusión de por motivos de urgencia de la RPT, de la aprobación definitiva de la RPT, porque por lo visto hay discrepancias fuertes entre lo que pretende él y lo que pretende Peña, lo que pretende esta. Ese es el verdadero tema. al final, un tema tan importante como las bases, de las líneas básicas de la actuación presupuestaria, se votó en contra. Con lo cual...
El borrador de presupuestos 2023.
No, no es el borrador de presupuestos, son las líneas maestras de... Tú dices, voy a subir la inversión, voy a bajarla, en este caso era bajarla, en este caso era bajarla, son temas esenciales, necesarios además para elaborar los presupuestos. Uh-huh. Entonces, eso ayer se votó en contra, y parece que el grupo de gobierno no sabe por dónde tirar, con lo cual... La situación era dantesca, además, las caras de sorpresa de una cosa en la contabilidad de los votos. En la primera vez que perdieron, el alcalde no dijo ni queda rechazada el tema, sino bueno, vamos a otra cosa. Y tal.
Tuvo que contar tres veces.
En la siguiente.
Se quedó sorprendido.
En la siguiente, la última, que se veía venir.
Estamos hablando de la primera votación, lo digo para aquellos que no siguieron el pleno, un pleno que se podía seguir a través de la web, pero no de las redes sociales, ni tampoco se podía trasladar.
Y con interferencias, según me han dicho.
Con interferencias, sí.
La conexión se cortaba cada dos por tres, no sabemos si de manera casualidad.
No,
si
y que solamente se puede ver a través del móvil, que esto es algo que no se puede ahora mismo extrapolar a un aparato de televisión. Yo le rogaría a aquellos que están trabajando en ese departamento de informática que, oye, que a día de hoy podemos seguramente hacerlo muchísimo mejor, bueno, para que lo vea todo el mundo. Pero fue Lili Concepción. ¿Eh? La primera, ¿no?
Fue,
no, que se desmarca.
La primera que se...
Con el tema de los taxistas.
Sí, dentro del tema, sí. Bueno, yo la coincido con Águeda, que la verdad que el tema es muy preocupante y no es un tema para regocijarse, ni mucho menos, al contrario.
No, porque significa que la gestión no está...
No, y el destino del ayuntamiento de aquí a un año, a 8 meses... es completamente, es un barco a la deriva y con agujeros, ¿no? O sea, que no se sabe ni hasta dónde va a llegar, ni cómo va a llegar. Por lo tanto, yo creo que lo de ayer es el principio del fin, claramente, de esta situación, de un trayecto muy, muy malo encima. Pues ayer también pudimos ver un poco el estado del municipio. Y la conclusión que yo saqué es que estamos en un estado lamentable. Con lo cual, estamos en un estado lamentable y vamos en un barco a la deriva, sin tripulación, sí, o sin mando, y con agujeros, con tal, con lo cual...
Pero es un problema, y les pregunto, ¿de liderazgo en el ayuntamiento? Es decir, ¿todos los problemas que ayer se visibilizaron de falta de apoyos se podían haber arreglado en una reunión anterior?
Yo creo,
búsqueda de apoyos.
Yo creo sinceramente, Nuria, que no. Sinceramente creo que ya todos están con el pie en el acelerador. Saben que dentro de 8 meses, 7, hay elecciones.
Bueno, ustedes también.
Sí, pero aquí la diferencia es que nosotros hasta día de hoy estamos en la oposición. Cada uno hace su trabajo como oposición y ellos están en gobierno. En gobierno que tienen que dar soluciones y respuesta a las demandas y a las necesidades de los ciudadanos. Y el problema es que estamos viendo, y como hemos dicho todos en la mesa, ayer fue triste. Y cualquier ciudadano que haya visto el pleno, su traducción habrá sido de en manos de quién estamos. Porque quedan 8 meses, queda todavía un presupuesto más por aprobar, y ayer las líneas de presupuesto no se aprobaban, y lo peor de todo es que la contestación por parte del concejal, que después reculó y intentó decir que, bueno, mano tendida a la oposición, lo primero que dijo es: esto es un mero trámite, yo lo traigo porque un poco menos que para callar la boca de todo el mundo, y bueno, como no se ha aprobado en pleno, lo aprobaremos por decreto. Creo que esa no es la actitud.
¿Por qué no la aprobaron ustedes? ¿O por qué no apoyaron ese documento?
Pues, imagínate, en el caso... Creo que algo general. A ver, las líneas del presupuesto yo creo que se llevaron también un poco, porque nos los trajeron a la comisión rápido, por asunto de urgencia. O sea, no había un documento de líneas estratégicas. ¿Qué sucede? que como oposición, pues en el caso mío presenté una moción para conocer el debate del estado de la municipalidad, luego se sumaron mociones tanto del Grupo Popular como de Coalición Canaria, donde se ponían en evidencia la perrera, la situación de Playa Blanca, la situación de la Mareta, la situación, todos los temas que íbamos a analizar en ese debate del estado de Puerto del Rosario. ¿Y qué sucede? Que dice, bueno, pues venga, como el objetivo era trazar las líneas prioritarias del presupuesto, vamos a llevar un documento del presupuesto. Y un documento en el último año de la legislatura, aparte de que es un tema de primero de concejal, lo que no puedes hacer es que en el último año de la legislatura, en donde no has hecho las infraestructuras que eran necesarias para que la ciudad funcionara como capital, resulta que reduce la inversión, el capítulo 6, y aumentan los gastos corrientes. Entonces, ¿cómo vas a apoyar un presupuesto donde no se ha resuelto el asfaltado de las calles? Lo hemos dicho. Los parques, no vamos a decir, que nos han dado otra nueva fecha, por cierto, nos han dado fecha noviembre. Para noviembre ahora, ¿eh? Estamos atentos, apuntamos en agenda, donde ha sido un constante goteo de padres y madres que ya han dicho, ¿esto qué es? Estas son situaciones que no nosotros, ni, yo te lo juro, no estoy ni contenta, porque esto afecta a la calidad de vida del ciudadano. El bienestar del ciudadano, el bienestar animal, es que aquí no se salva nadie. Los taxistas, tenemos a la sociedad civil sublevada. Y yo vuelvo a decir otra cosa. Tenemos una oportunidad con el presupuesto, pero tenemos la oportunidad de que ese presupuesto lo elaboremos con la ciudadanía. También la oposición, porque como digo, no podemos perder de vista que tenemos un gobierno que ha perdido la mayoría y, sobre todo, lo más importante, no hay liderazgo. El gobierno actual del Ayuntamiento de Puerto del Rosario se ha convertido en un juego de roles donde se reparten tarjetas de los buenos, de los malos, de los que gobiernan, de los que mandan, de los que no mandan nada, de los que deciden, de los que yo controlo. A mí eso me parece una falta de liderazgo absoluto y una falta de estrategia peligrosa, donde el alcalde, que es el máximo representante, ha quedado absolutamente desacreditado ante la opinión pública y también ante sus concejales, porque ayer, la verdad, sinceramente, la sorpresa a mí me asaltó, pero es que igual que a mí, le asaltó a ellos. Y eso es lo que no se puede permitir, como mínimo, saber contar. Que 8 son menos que 10.
Bueno, es cierto que Juan Jiménez tuvo que contar 3 veces, ¿no? Yo creo que no terminaba de dar crédito a lo que él mismo estaba viviendo. Bueno, poca broma, ¿eh? Con esto, poca porque broma. Al fin y al cabo, de lo que se trata, y mucho menos delante de ese púlpito, que eran todos los vecinos que habían acudido y habían, bueno, pues orientado esa tarde a pedir explicaciones sobre la Mareta. ¿Qué están pidiendo los vecinos de la Mareta?
Bueno, los vecinos están viendo que un poco lo que se les había prometido por todas las fuerzas políticas y por los redactores del plan y de tal, pues están muy alejados de lo que es, porque en principio parece que tienen la calificación de terciario, de comercial,
sí.
Donde prácticamente el barrio, el 90%, es residencial, lo tienen ahí, entonces prácticamente no puede, si desarrollan eso de esa forma, no pueden solucionar sus problemas, y también que el desarrollo que se quiere hacer es un desarrollo donde a ellos les va a costar el dinero que no les ha costado al resto de vecinos de Puerto, con lo cual que tienen que costear todos esos temas. Entonces, ellos están pidiendo una solución, evidentemente tampoco saben mucho lo que están pidiendo, pero están pidiendo que se solucione. Y la solución ahí, igual que en Playa Blanca y en Puerto Laja, es que el ayuntamiento, la corporación, tome el toro por los cuernos, estudie una modificación del plan general para que lo considere suelo urbano consolidado, que no le obligue, no implique que los vecinos tengan que pagar los costes de urbanización. Entonces, eso es lo que está pidiendo tanto la Mareta como el resto.
¿Y qué obstáculos se está encontrando?
No, bueno, el grupo de gobierno que no sabe ni de qué están hablando. Ese es el tema.
El concejal ayer...
¿Estamos hablando de urbanismo?
Sí, el concejal ayer intentaba dar explicaciones y la manera de explicarse, la manera de hablar, que estaban los vecinos allí, la verdad es que fue bastante triste también, porque yo no sé si es que habla para adentro, es que no se le entiende, y después a la hora de explicarlo lo explica con unos tecnicismos que los... Gracias, Manolín fue el que dio un poco la explicación allí de cuando se hablaba un poco de cambiar el suelo de privado a cooperativo, creo que
no,
era.
Al sistema de cooperación.
Al sistema de cooperación. pues si no lo explicaba Manolín, los vecinos también se quedaban, no hables con tanto tecnicismo, tienes a los vecinos allí, habla bien, habla claro, explícalo, que para eso estamos allí y
para pero, eso se han trasladado, ¿no?
Claro, y se ven al final sin información y la información que se les da le dan con unos tecnicismos que al final no se entiende. No se llega al pueblo.
El trabajo al final del concejal es derivarlo todo a Gesplan. Ayer volvimos a ver y salió otra vez nuevamente a aflorar Gesplan. Según el concejal, está esperando del informe de Gesplan, que evaluará o tomará la decisión que más se ajuste a La Mareta, a Playa Blanca, a Matorral y a diferentes zonas de Puerto del Rosario de nuestro municipio que se ven afectadas por esta situación. El concejal de urbanismo, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, y ayer cuando se habló un poco en líneas generales de cómo está la situación en Puerto Rosario, vemos que urbanismo nuevamente sale con muy mala nota por parte de los vecinos y no progresa adecuadamente. Ese es el problema.
¿Dio explicaciones Yanira Domínguez sobre lo ocurrido en la perrera municipal?
No.
Hay que recordar que no es la primera vez que los vecinos, en este caso los colectivos, han salido a la calle.
Hombre,
es la segunda vez. Y estamos hablando de voluntarios que llevan 8 años dedicando tiempo, mañanas y tardes, a sacar a esos perros, con lo cual tienen autoridad en lo que están diciendo.
Yo creo que no es la segunda, creo que es la tercera vez que se pone de manifiesto, que salen los medios de comunicación, que incluso la Seprona ha tenido que acudir a la perrera municipal para cerciorarse de cuál era la situación real en la que se encontraba la perrera y vemos como Yanira mira siempre para otro lado, no se presta soluciones, no hay solución aparente y vemos como nuevamente el alcalde, porque tenemos que recordar que la firma, quien firma el hecho de que se sacrifiquen 4 canes, es el alcalde en última instancia. Por lo tanto, aquí hay que depurar responsabilidades, hay que ver qué es lo que ha pasado, por qué se ha llegado hasta ese límite, por qué no se ha contado con las protectoras y con todos aquellos voluntarios que de forma desinteresada acuden a la perrera para darle oxígeno y ayuda a esos perros.
Comentaba que bueno, que... Sí, disculpa.
Con el tema de la perrera. Yo creo que el tema de la perrera es un tema, es uno de los temas que más desidia implica, ¿no?, en la actuación municipal. El tema de la perrera es muy fácil de solucionar o de haber solucionado durante mucho tiempo. Yo quiero recordar que en el año 1997, la perrera del ayuntamiento no estaba ahí. Estaba enfrente, bloques sin tal y pales, y entonces se planteó en su momento hacer una perrera. Hicimos una perrera nueva que... toda la idea fue de Juan Manuel Cabrera, fue el que incentivó esa construcción. Estaba también gestionada por voluntarios, por OCAPI en aquel momento, era el tema, y al final se hizo una perrera en un sitio donde todo el terreno es del ayuntamiento, donde toda la zona esa está calificada para servicios, o sea, no hay ningún impedimento ni jurídico, ni urbanístico, ni nada. El único impedimento podría ser el económico. Vamos, esta legislatura llevamos, se ha gastado aquí dinero, es puerta. O sea, con lo cual, esa ampliación de la perrera, si alguien hubiera que tuviera un poquito, un par de dedos de frente, la hubiera cometido sin ningún problema. Triplicar o cuatriplicar lo que es la perrera.
Pero decía Juan Jiménez que había dedicado más dinero en esta legislatura a la perrera.
Pues no sé dónde está.
Sí, será para cambiar alguna chapa, algún tema. Pero no, pero es que la perrera es lo que decían los
colectivos.
Las ONG y tal, colectivos, es que es eso, es que ya la perrera no cumple con las condiciones mínimas para tener. O sea, ni por espacio, ni por condiciones de tal. Hay que hacer hay que ampliarla en mucho. Y gestionarla bien también, ¿no?
Quizá, de nuevo, aquí en esta concejalía está faltando transparencia en la información. Es decir, cada vez que hay un colectivo social que sale a la calle, debería haber una respuesta. Estoy hablando de los mayores, por ejemplo.
Yo creo que no es un tema de falta de información, es falta de competencias de ellos. O sea, es que no es que no informen, es que ni saben lo que están haciendo.
Es que se esconden. El otro día en la...
Un momentito, teníamos a Águeda esperando.
Sí, no, yo quería decir que fíjese lo que tenemos, ¿no? Un gobierno que se vendió Progresista, en donde se le puso el título de Bienestar Animal y donde se iba a hacer una gestión, pues lo que significa una ciudad del siglo XXI, que es una ciudad que cuida a sus mascotas, a sus animales y pone los elementos necesarios para que así sea. Yo creo que esta concejalía que tiene el bienestar animal y el bienestar de las personas es una concejalía que le falta absolutamente diligencia, competencia y aptitud para poder llevarla a cabo. Por ejemplo, no, es que la gente nos deja los perros en la puerta de la perrera, pero tú has hecho una campaña de concienciación. Tú has informado a la ciudadanía que le puede sobrevenir una razón de lo que sea, de viaje, de enfermedad, y que tenga que abandonar su mascota. Has hecho una campaña de concienciación para saber que hay personas, ONGs, que pueden ayudarte a que no abandones la mascota definitivamente. Has hecho un censo de mascotas. Has hecho una campaña para la limpieza de los residuos de las mascotas, donde todas las ciudades del siglo XXI pues entregan sus bolsitas, un cepillito, un kit. Y pero claro, el ayuntamiento primero tiene que limpiar. Yo les invito a que vayan cualquier mañana por las aceras y las farolas. Eso da pena. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? Pues yo creo que ha sido falta de concienciación y falta de implicación del ayuntamiento para decir a la gente cómo tenemos que actuar en una ciudad del siglo XXI. Y desde luego lo de los animales a mí me ha dado mucha pena, porque yo nunca creí que se utilizara la inyección, venga, ala, ponga, vamos, porque esto me lo quito. Y además decían, no, que son mayores, y a los mayores, pero entonces a los mayores que hay que eliminarlo, como si es mayor, tenemos otras opciones.
Nos vamos quedando sin tiempo, sí me gustaría, por favor, una valoración muy breve de lo que ocurría, porque bueno, hemos visto que Lili Concepción se desmarca del grupo de gobierno, pero David Perdomo también, que fue el último punto. ¿Cómo valoran ustedes este movimiento de cara a los próximos meses, de cara a hoy martes, cuando todo el mundo tiene que volver a su puesto de trabajo y hay áreas que son transversales a las puertas?
¿Qué lo quieres, en grado, Richard?
A las puertas de las fiestas de Puerto del Rosario, donde todo el mundo se va a ver. Es difícil, ¿no? Es difícil pues trabajar con este tipo de actuaciones. Carolín, rápidamente.
Movimiento sísmico
en grado
superior a 10 en la escala Richter.
María.
A ver, esto es preocupante. Al final hay una, se ve esa rotura de gobierno que al final los primeros perjudicados, los principales perjudicados, es la ciudadanía de Puerto del Rosario. A mí me preocupa enormemente, pero bueno, a ver qué pasa con la forma de trabajar de ellos ahí dentro. Yo lo veo complicado.
A ver ese pregón.
A ver ese pregón.
¿Águeda Montelongo?
No, pues yo... está claro que el gobierno, ya le hemos dicho hasta lo que tiene que hacer, es que se lo hemos hasta votado todo, ¿vale? Le hemos ayudado como hemos podido, no hay manera, esto es imposible. Entonces yo hago un llamamiento a la oposición, tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que decidir qué acciones realizar a corto plazo, porque creo que a Puerto del Rosario no le podemos decir que es que ellos son malos y nosotros buenos. Aquí o tomamos una decisión de poner las líneas estratégicas en marcha del ayuntamiento, o al final ha sido una legislatura en que unos por otros se han dejado llevar y la casa sin barrer, nunca mejor dicho.
Nacho.
Pues yo creo que no va a pasar nada, directamente. Yo creo que aquí todo...
La ¿mover mayoría, el avispero únicamente?
Nada, yo creo que ayer fue una... Voy a enseñar la patita, como se dice de forma coloquial, pero simplemente va a ser eso. Entre ellos saben que tienen que coexistir, tienen que llevarse de la mejor manera posible, porque la mayoría está en peligro. Por lo tanto, yo creo que...
Y la oposición a estas alturas del partido no va a perpetrar, efectivamente. Ha pasado página. Señores, nos veremos, porque bueno, Puerto del Rosario nos está dando siempre muchos titulares, cosa que de alguna forma agradecemos, a pesar de que nos gustaría mucho más hablar de otras cuestiones que tienen que ver con la mejora de la condición de vida de los ciudadanos. Desde luego que lo que estamos viendo es que el ayuntamiento trabaja a muy diferentes velocidades. Gracias a todos por estar hoy con nosotros. Hacemos una pausa y vamos a hablar de la velocidad de crucero que ha adquirido la Cámara de Comercio, que se presentaba en sociedad el pasado viernes en el Hotel El Mirador con su presidente, el señor Marichal, y con un trío de ases, tres mujeres de tres sectores completamente diferentes, de tres edades completamente diferentes, que lo que quieren es, de una vez por todas, que la mujer, y el hombre también, pero la mujer empresaria, tenga el peso que merece. Volvemos inmediatamente.